Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable también, como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos empezado hace una hora y se mantienen desde la primera hora, las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender este programa. Dentro de dos días, la Unión Europea formalizará la prórroga. España, ya saben, tiene abierto un procedimiento por déficit excesivo desde 2009, cuando el gobierno Zapatero subió el déficit público a los 115.000 millones. Es decir, 115.000 millones prestados por los mercados financieros para gastar por encima de lo ingresado con los impuestos de los españoles. Desde entonces hemos tenido varios calendarios para reducir el déficit al 3%, es decir, a 30.000 millones. Me gasto 30.000 millones más de lo que ingreso y los pido. La Unión Europea ha aplazado dos años, hasta el año 16, dicho objetivo. Lo va a anunciar formalmente dentro de dos días. Por lo tanto, hay un poco más de margen este año 2013 con un objetivo del 6,3 del Producto Interior Bruto, del tamaño de nuestra economía, es decir, alrededor de 65.000 millones de gasto por encima de los ingresos, que hay que financiar, como dicen los técnicos, que hay que pedirlos. El gobierno va a repartir ese margen, como le parezca oportuno, que para eso es el gobierno, a pesar de la rebelión de algunos de los dirigentes regionales de su partido que han pensado en lo suyo antes que en el objetivo general, porque así es nuestro Estado fragmentado. Si los presidentes regionales estuvieran en la Moncloa, seguro que harían un planteamiento similar al de Rajoy, pero cada uno está en el sillón que le toca. Y en ese Estado fragmentado la parte pesa como el todo, y el todo está condicionado por la parte. Ni siquiera los del Partido Popular están de acuerdo en dar más margen a Cataluña para intentar sofocar la fiebre del independentismo, que es el objetivo final del gobierno. Trata Rajoy de ganar tiempo para que llegue la recuperación y todo se calme un poco más, por lo menos este año. No ha habido acuerdo en la reunión comida a la que han asistido Rajoy y los presidentes regionales del PP esta tarde en Madrid, en la sede del Partido Popular. El cada uno a lo suyo ha ganado, aunque dicen que en lo sustancial hay acuerdo. La noticia es que hasta finales de junio o primeros de julio, cuando se reúna el gobierno con las comunidades autónomas en el llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se sabrá cómo se reparte ese margen de déficit que para este año nos da la Unión Europea. Bueno, si se confirma que nos lo da dentro de los días, parece que sí. Las comunidades autónomas que no cumplen piensan que se va a premiar a quien no cumple. Y las comunidades que no cumplen intentan esquivar otra vez el compromiso. El presidente Rajoy se ha comprometido a que el reparto se haga con criterios objetivos y no políticos. Es decir, que no va a haber negociaciones bilaterales con Cataluña. Ninguna podrá tener más déficit que el año pasado. Es decir, que habrá reparto a la carta y se hará lo que diga el gobierno, porque es evidente que en el Partido Popular la fragmentación autonómica se ha hecho piel y cada uno va a lo suyo. Entre los nacionalistas de Cataluña, el neosocialismo de Izquierda Unida con el apoyo del PSOE en Andalucía y el regionalismo, localismo y populismo que fragmenta el PP desde el punto de vista autonómico, el gobierno no va a tener más remedio que tirar por la calle de en medio para cumplir con lo fundamental, que es el objetivo de déficit. Y que en las elecciones pase lo que tenga que pasar. A cada uno en sus elecciones que le pase lo que tenga que pasarle. Lo último en esta cuestión del déficit es que en el Fuentes de la Moncloa han desmentido que en esa reunión comida se haya hablado de números, de cifras. Fuentes del gobierno han asegurado que en ningún momento se ha concretado que las comunidades autónomas no podrán cerrar 2013 con un déficit por encima del 1,5%. Es decir, que ese dato no es así. Tal y como lo ha contado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la salida del encuentro.
Que ese objetivo de déficit no puede ser superior al del año pasado.
Pues eso no es así. Que no hay ninguna cifra encima de la mesa y que el objetivo de déficit del año pasado no es la frontera. Que no hay números. No sabemos si Ignacio González se refería al objetivo de déficit marcado por el gobierno, es el 1,5, o la ejecución presupuestaria, lo que se gastaron de más las distintas comunidades, que es lo mismo. Otro aspecto que ha dejado claro el gobierno es que no se contemplarán criterios políticos, y esto va por Cataluña. Lo ha dicho el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo.
Y el criterio ha de ser común para todos, es decir, objetivo. Y criterios bilaterales o criterios políticos, no. Criterios económicos y criterios pactados entre todos, sí.
No ha habido acuerdo, por lo menos definitivo, pero algunos de los presidentes autonómicos, los más críticos con el déficit a la carta, dicen que esta reunión ha servido, al menos para quedarse a gusto, José Antonio Monago es el presidente de la Junta de Extremadura.
Bueno, la reunión ha servido para una cosa que yo creo que es importante, y es que aquello que veníamos hablando a través de los medios de comunicación, que está muy bien, pues nos lo pudiéramos decir en una mesa cara a cara, ¿no? Y al menos hemos podido plantear cada uno nuestros puntos de vista en esta materia.
Es evidente que hay una fragmentación de opiniones en el Partido Popular a imagen y semejanza de la fragmentación del poder autonómico. Al final, el Gobierno tendrá que poner el criterio y decidir cuáles son los objetivos para cada una de las comunidades autónomas, con el objetivo común de cumplir con lo que se nos pide desde la Unión Europea. Por cierto, que respecto al PSOE, que está ahí, en la oposición, por lo menos gobernando en Andalucía, en la cadena COPE hemos contado hoy una conversación la semana pasada entre el presidente Rajoy y el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Rubalcaba no es partidario de este déficit asimétrico a la carta, repartido el margen para unos de una manera y otros de otra. Propone el PSOE que se reparta ese margen que da la Unión Europea al 50% entre el Estado y las autonomías. Todo este festival del déficit, que como saben todos ustedes es la diferencia entre los ingresos y los gastos que hay que financiar en los mercados, que hay que pedir prestados y que al final se paga con los presupuestos generales del Estado, es decir, con los impuestos de todos los que estamos aquí reunidos, por ejemplo, alrededor de la luz de la linterna, con el conjunto de todos los españoles, pues todo este festival del déficit de ahora gasto yo más que tú y tú no puedes gastar más que yo y yo he cumplido y tú no, todo esto arranca en 2009, cuando a España le abren un procedimiento de déficit excesivo que acarrea un calendario de cumplimiento de reducción del déficit, de ir recortando los gastos para igualarlos a los ingresos, con ese descontrol de las cuentas públicas que tenía el gobierno Zapatero, que no sabía ni lo que gastaba uno ni lo que gastaba el otro, y cuando iban a Bruselas a las reuniones decían: no, yo sé lo que gasta el Estado, las autonomías me preguntas este otro día, que ya lo voy a mirar. 2009, 2010, 2011, una media de 100.000 millones de euros al año. Lo mismo que se gastó en el 2012, pero teniendo en cuenta los 42.000 millones del préstamo bancario de la Unión Europea. Un par de frases más, hablaremos de este asunto del déficit, por supuesto que sí, por ejemplo, en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. Un par de frases más destacadas en la crónica general de la actualidad de este día en España. Primero, el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, en un juicio a un ex asesor del grupo Proyectarra Bildu en la Audiencia Nacional, ha advertido Bautista sobre la posibilidad de un resurgimiento del terrorismo de ETA a manos de un sector terrorista.
Los informes actualmente que maneja el Ministerio del Interior son que esa fase de bloqueo va a llevar a una ruptura, a una escisión y a una vuelta a la actividad armada.
El Ministerio del Interior ha desmentido que se haya hecho algún informe en el que se llegue a esa conclusión a la que se refería el fiscal, como ustedes acaban de escuchar. Otra frase es del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. España apoya, en el seno de la Unión Europea, dar armas a los rebeldes sirios.
Lo que es seguro es que la situación actual sí es contraproducente. Cuando llevamos 80.000 muertos, un número de refugiados en los países vecinos, en Jordania, en Líbano, en Turquía, y cuando se están produciendo unos desplazamientos en el interior como los que se están produciendo, Siria sigue sangrando y esto sí que es una situación absolutamente intolerable.
Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Tres de los empresarios que figuran como donantes del Partido Popular en los papeles de Bárcenas han comparecido esta tarde en la Audiencia Nacional. Dos de ellos han negado los hechos, un tercero se ha negado a declarar.
El Partido Socialista dice que le suena muy mal la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno. Los expertos que están trabajando en ella piden desvincular estas prestaciones del IPC.
Hacienda recaudará 2.000 millones de euros menos en 2014 y 2015 por las medidas fiscales incluidas en la Ley de Emprendedores aprobada el viernes. Parte de esa cantidad se recuperará en años posteriores.
Los empresarios de Baleares que regalaron al rey el yate Fortuna piden ahora al Estado que se lo devuelva. Don Juan Carlos renunció a su uso hace unas semanas. El Gobierno tiene la última palabra sobre el futuro del barco.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía procesa al diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marina Leda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca Las Turquillas en la localidad sevillana de Osuna.
Más de 32.000 mujeres fueron registradas en el Ministerio de Justicia en 2011 como víctimas de la violencia de género. La mitad de ellas tenían entre 25 y 39 años. Casi dos de cada tres había nacido en España.
Hoy ha comenzado el juicio contra el celador del geriátrico de Olot, en Gerona, que asesinó a 11 ancianos entre 2009 y 2010. El fiscal pide 194 años de cárcel. Su defensa alega que padecía una alteración
psíquica.
Tres personas han sido detenidas por la muerte de una exjugadora holandesa de voleibol y de su pareja. Sus cadáveres han aparecido en Alquerías, en Murcia. La policía cree que el móvil del crimen son las desavenencias en los negocios.
Comer de forma saludable, hacer deporte y controlar el peso puede prevenir entre un 15 y un 30% de los tumores, según el Instituto Catalán de Oncología. El tomate es básico para evitar el cáncer de colon y próstata.
Deportes. Neymar ha firmado su contrato con el Barcelona para las próximas 5 temporadas. Además, Vicente del Bosque ha dado ya la lista previa para la próxima Copa Confederaciones de Brasil. Álvaro Negredo es la principal ausencia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus análisis de la actualidad a través de esos canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Empiecen bien la semana y pásense por esos canales que tenemos a su disposición. Por ejemplo, las redes sociales en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito 950-6006.
Y en la encuesta de cope.es hacemos una pregunta. ¿Cuál es, Ramón García Pelegrín?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que España va por el camino correcto, como dice el ministro de Finanzas alemán. A esta hora Juan Pablo está diciendo que sí el 44% de copenautas y que no el 56% restante. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Twitter de la Linterna, Francisco afirma que tal vez sea así, solo con una pega, que no tenían que haber subido el IVA y ya lo tendrían que haber bajado. Y en el Facebook de la Linterna, Álvaro afirma que el problema es que cada día se dice una cosa distinta y al final nos acaban mareando. Que nos mareas el tiempo, no hace más que frío, es que es un frío constante lo del mes de mayo. Pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Mañana martes el cielo más cubierto nos lo encontraremos en el norte del país. Habrá que llevar el paraguas en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto el cielo estará más despejado, aunque no se descartan las tormentas en algunos puntos del interior conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, seguirán subiendo en todo el país, salvo en el norte, donde bajarán ligeramente.
Y la noticia también está en las carreteras. Ha llovido mucho en las últimas horas. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Situación a esta hora, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades en la Comunidad de Madrid, quedan retenciones en la salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y la M40 en el acceso a la A5 en el barrio de La Fortuna. Hay que circular con precaución en la provincia de Barcelona. Hay retenciones en la 2 en San Feliu de Llobregat, sentido Lleida, en la B10 en Cornellá y en la capital, circulando en sentido Nudo Trinidad, y en la C58 hay un kilómetro en San Quirze del Valle, circulando en sentido Manresa. Hay que circular con precaución en Burgos, en Oquillas, debido a un accidente en la 1 en el kilómetro 178 en sentido Irún. Está cortado el carril derecho. En Valencia, en Cuart de Poblet, el V 32 kilómetros, sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, a esta hora en la Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha reaparecido José María Aznar en el Congreso de los Diputados casi una semana después de esa irrupción televisiva en la que le dio un repaso de arriba abajo al gobierno de su partido, al gobierno de Rajoy, y dijo aquello de la languidez resignada del gobierno de Rajoy. Ha reaparecido Aznar esta tarde en el Congreso para presentar una colección de biografías que edita la Fundación FAES, biografías de políticos liberal-conservadores, y hay alguna representación del gobierno del segundo nivel, alguna representación del Grupo Popular, y mucha expectación en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
Sí, expectación toda. Está ahora mismo en el uso de la palabra el expresidente y primer toque de José María Aznar, avisando del abrupto final que tuvo la restauración en España por la pérdida de voluntad reformista. Como decías, ningún miembro del gabinete ha acudido a escuchar a Aznar, con la excepción del secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón, y por motivos personales, el hoy secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Por lo demás, entre los presentes, además de la dirección del Grupo Popular, encabezada por Alfonso Alonso, podemos ver a Juan José Lucas, al consejero madrileño Javier Fernández Lasqueti o diputados como Carlos Aragonés, Gabriel Elorriaga, Eugenio Nasarre o Vicente Martínez Pojalte. Sigue en el uso de la palabra José María Aznar. Le escuchamos en directo.
Podían fortalecerse. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de esa decisión han sido devastadoras.
Volveremos al Congreso para resumir las palabras del expresidente Aznar, que, como han podido comprobar, ninguna de sus palabras tiene nunca ningún desperdicio. Las 8:15, las 7:15 en Canarias. Tampoco lo tiene lo siguiente, que es confidencial.
Con el seguro de hogar de Línea Directa estarás encantado, porque te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Estoy aquí en unas jornadas muy interesantes.
¿En dónde estás, Federico?
Pues estoy en el Teatro Fígaro en Madrid, en unas jornadas que se llaman Comunicamos Bien la Importancia a la Familia, organizadas por The Family Watch, en las que, por cierto, está nuestro querido compañero Ángel Espósito en el debate.
Ah, bueno. Pues nada. ¿Y tú dónde estás, Fernando?
Pues yo estoy ahora mismo en el aeropuerto de Bilbao.
Ah, sí, buen sitio.
Esperando, creo, volver a Madrid, ¿o no? Que diga Rajoy.
¿Ah, sí?
¿O no?
Bueno, ¿que el avión llega tarde o qué?
Bueno, de momento no sale. O sea que no sé.
Federico, ¿pero por el tiempo? ¿Por ahí hasta
No, porque no se le espera. No está ni se le espera, pero a ver, bueno, esto acaba saliendo siempre.
Te hacemos un poco de compañía mientras tanto, Federico. A ver, Federico, el salmorejo y el solomillo ha servido para poco hoy, este mediodía, en Génova, ¿no?
No mucho.
Para calmar el hambre, sí, pero para más cosas, ¿no?
Pero poco más. A mí lo que me han dicho algunos de los presidentes autonómicos con los que he hablado es que la reunión ha sido tensa.
Tensa.
¿Vale? Ha habido con mucha educación y tal, pero que ha habido reproches importantes, sobre todo entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y los presidentes pues de Extremadura, Monago, Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Fabra les ha reprochado el que ellos hayan podido hacer uso político de la herencia recibida, entre comillas, cosa que él no ha podido hacer.
Claro.
Porque diciendo que ha reconocido en la comunidad que, claro, que su situación es insostenible, que es mil veces peor que la que puedan tener Monago en Extremadura o que la que pueda tener Luisa Fernanda Rudi en Aragón, pero sin embargo, por una cuestión puramente política, él no puede hacer puede hacer campaña con ese con esa queja, entre comillas, ¿no? Por razones que todos entendemos.
Sí.
O no lo sé.
Sí.
Como diría Rajoy. Sí. Pero bueno, en fin, esta ha sido un poco
es
el tema
de la conversación. Fabra recibe de Camps.
La herencia Camps, efectivamente.
Claro.
Por si alguien no lo ha pillado, la herencia que recibe de pago Camps, que es de su propio partido. Claro,
sí.
Fabra no puede ir por la vida metiéndose con Camps, ¿no? Lo tiene un poquito más complicado.
Por lo menos en público no.
Por lo menos en público no. En privado puede hacer lo que quiera, pero en público lo tiene un poco más difícil. Luego al final Montoro ha intervenido en varias ocasiones para intentar apaciguar un poco los ánimos. Lo que quería el ministro era que saliera de aquí un mínimo acuerdo y se ha quedado todo a una próxima reunión ya del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, yo creo, fíjate, que a pesar de que de la reunión ha salido todo un poco en el aire, al final ese acuerdo se va a cerrar y se va a conseguir.
Sí, porque el gobierno lo tiene claro.
El gobierno lo tiene muy claro.
Mucho.
Montoro les ha explicado, les ha dicho muy claramente que aquí se estaba jugando otra vez el rescate.
Eso es.
Esa es la cuestión. Eso es lo que les ha dicho Montoro a todos ellos. Si quiebran o si suspenden pagos Cataluña, Valencia o a la propia comunidad de Castilla-La Mancha, que son las que tienen la mayor deuda, no déficit, deuda,
sí.
Y ese va a ser el criterio que se va a utilizar.
Claro.
Es España volvería a estar otra vez en el ojo del huracán de los mercados y probablemente con el borde del rescate. Este ha sido poco, sí. Pero bueno, que la reunión ha sido tensa, sí, desde luego, que las posiciones de cada uno se han mantenido firmes, aunque yo creo, por lo que me dicen ya en el gobierno, que finalmente se conseguirá ese acuerdo.
¿Tú qué añades, Fernando?
Pues hombre, yo, a ver, don Federico, habla de la categoría, yo puedo hablar de la anécdota.
Por favor.
Déjame que te cuente que el viernes es el día de Castilla-La Mancha.
Sí.
Y hay un follón considerable porque esta vez la señora Cospedal ha elegido Cuenca. Y no Toledo, porque dicen los socialistas que no ha elegido Toledo para no tener que tener ahí de coanfitrión al alcalde de Toledo, que naturalmente es un peso pesado del PSOE y además a lo mejor candidato a la sucesión, y entonces ha elegido Cuenca, con lo cual...
Pero en Cuenca también hay un alcalde socialista en la ciudad, Juan Ávila.
Sí, pero claro, pero no es ni candidato ni es un alcalde socialista muchísimo menos conocido. Ya veréis cómo el día de la región, o sea el viernes, va a haber lío ahí.
Vale, algo más.
Pero déjame que te cuente algo que me he vivido aquí, que estoy viviendo aquí.
En Bilbao.
Tú sabes que hoy, bueno, es en San Sebastián la reunión, pero aquí llegan los ecos y información de primera mano que he tenido.
Sí.
Resulta que el gobierno...
Cuidado
no quiere...
con la sirena.
Pero ese no soy yo,
es Federico. Aquí al lado.
Sí.
Eso es Federico, yo aquí estoy impune.
Sigue.
Tú sabes que hoy había una reunión de los famosos intermediarios o mediadores con ETA, encabezados por don Brian Carrey, se reunían en el Palacio Ayete, en el Ayete 2, para buscar una intermediación, en fin. Tú sabes que yo he estado, por ejemplo, en un programa de debate de televisión, se ha grabado, se emitirá esta noche.
De la televisión vasca, autonómica.
De la televisión vasca, en la que ni siquiera ha salido este tema mencionado por nadie.
¿Para qué?
Porque no le dan la más mínima importancia. ¿Ah? Se pongan como se pongan, no le dan la más mínima importancia. Porque aquí, ya, uno, se considera que ETA ha dejado de existir como problema, y segundo, se considera que hay que normalizar esto por encima de todo. Y luego, sobre todo, y tercero, el PNV no quiere saber absolutamente nada de estos asuntos, de estos asuntos de intermediadores que le parecen que es una cosa que no tiene ningún sentido, y hacen muy bien en que lo parezcan, porque no lo tienen.
Aquí lo dejamos. Federico, vuelve a tu jornada de la familia, haz el favor. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jáuregui. Si no consigues coger el avión... Ya sabes.
No me quedo a dormir aquí, estupendo.
No. ¿Coges el tren?
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4 vegas.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los compañeros de Deportes COPE con Manolo Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca Nacional rinde homenaje a los dibujantes y humoristas gráficos de la transición. Ramón García Pellegrín.
Lo hace con la exposición La Transición en Tinta China, que han inaugurado esta tarde los Príncipes de Asturias. Mañana se abre al público esta exposición, que presenta 200 obras de 80 autores, con los dibujos originales o con las publicaciones donde aparecieron en los años 70, en publicaciones míticas como Hermano Lobo, Cuadernos para el Diálogo o Triunfo. El comisario de la exposición, Francisco Bobillo, acaba de pasar por la linterna.
Alentaron todos los impulsos en favor de las libertades, criticaban a quienes se oponían a la llegada de la libertad y prestaron una contribución muy significativa a que por fin la democracia pudiera alcanzarse. Y esta exposición, en buena medida, es un reconocimiento a toda esa tarea.
Están todos los grandes dibujantes, como el maestro Mingote, Ops, Chumichúmez, Peridis o Forges, con el que hemos hablado.
Yo nunca he intentado hacer otra cosa que no sea poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero nunca jamás agrediendo, ¿vale? Si acaso, dando tobas y también ligeritas.
Forges también ha contado a la linterna lo que significó para la sociedad española el humor y la ironía frente a la censura del tardofranquismo y los primeros años de la transición.
Es una cosa muy importante que el refugio total y absoluto del sentido común, del pensamiento colectivo, se llama humor.
Precisamente la Biblioteca Nacional rinde homenaje al escritor y economista Jorge Luis San Pedro, recientemente fallecido.
Lo hará mañana a partir de las 7 de la tarde en un acto abierto al público, donde se recordará al autor de Octubre, Octubre o La Sonrisa Etrusca.
Otro libro, la escritora mexicana Ángeles Mastreta presenta su libro de memorias La Emoción de las Cosas.
Mastreta reconoce que su relato del pasado familiar está teñido de melancolía, pero no de tristeza.
Yo sin duda creo que es un libro que está tocado por la melancolía, pero la melancolía no es necesariamente un sentimiento triste. Al revés, muchas veces convoca la alegría. Yo no creo y no quiero de ningún modo decir que el tiempo pasado es mejor, que no es cierto. Disfruto muchísimo del presente. Nunca diría que ganas de tener 15 años,
La compañía de teatro 300 Pistolas estrena en Madrid su versión del Perro del Hortelano de Lope de Vega.
La misma versión que tanto éxito obtuvo el año pasado en el Festival Internacional de Almagro, donde logró la mención especial del jurado. El Perro del Hortelano aterriza en las tablas del teatro Garaje Lumière el próximo lunes bajo la dirección de Álvaro Morte.
Rihanna triunfa en Bilbao antes de actuar en Barcelona el próximo sábado.
La sofisticada cantante de Barbados ha incluido a España en su gira europea con estas dos actuaciones, la de anoche en la capital bilbaína y la del sábado en el Palau Sant Jordi.
Suena un clásico, Ramón.
El Blowing in the Wind de Bob Dylan, que hoy cumple medio siglo. Fue tal día como hoy de 1963 cuando apareció el segundo disco del cantautor de Minnesota, The Frivolin Bob Dylan, donde aparecía este gran himno de la juventud, Blowing in the Wind. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Enseguida, todas las respuestas del deporte las trae Manolo Lama a la linterna.